Hubo consulta con el mismo procedimiento. La participación ciudadana fue Pijao, en el departamento de Quindío, que queda al otro lado de la cordillera de Cajamarca. Señor alcalde de Pijao, Edison Aldana, buenos días.
Muy buenos días, Néstor.
El alcalde de Arbeláez nos decía había proyectos de hidrocarburos, de petróleo. ¿Qué proyectos estaban en juego en su municipio, alcalde? ¿Cómo interpreta usted el triunfo del no? ¿Qué va a pasar ahora en Pijao?
Habían solicitudes para el tema de la explotación de oro. Yo pienso que lo que se dio ayer en mi municipio es una manifestación sincera, fue un voto de corazón, fue un voto de sentido de pertenencia por toda la comunidad, por lo que nosotros queremos dejarle a los hijos de nuestros hijos, pensando en las futuras generaciones. Ahora bien, Néstor, yo pienso que nosotros, como quizás muy paralelo al tema de Arbeláez, pues no teníamos una explotación, no podemos decir que de pronto se vaya a afectar la economía de nuestro municipio. Nosotros somos de vocación agricultora, cultivadores de café por esencia, de manera innata. Aquí lo que nosotros tenemos, y yo pienso que el gobierno tiene que fijarse, es en fortalecer el campo. Nosotros tenemos las condiciones igual o quizás superiores que en Cajamarca, quienes han cruzado esa cordillera han visto cómo esa gran dispensa del centro del país florece. Nosotros podemos hacer la misma situación en el municipio de Pijao, pero necesitamos que el gobierno nacional, obviamente, fortalezca el campo. No hay que darle la espalda a los campesinos.
Sí, alcalde, pero el hecho de que no haya proyectos significa que no va a haber efectos, es decir, que no hubiera inversión ya en Pijao, ¿significa que la gente no se va a ver afectada?
Obviamente. No va a afectar la economía de la ciudadanía, simplemente esta es una medida preventiva, porque desafortunadamente pues nosotros vivimos en un país donde hay mucha incertidumbre jurídica. Quizá lo que hoy no es bueno, mañana sí sea, y es lo que nosotros quisimos prevenir con la consulta.
Sí, alcalde, funcionarios del gobierno, entre ellos el doctor Luis Guillermo Vélez, el director de la Agencia de la Defensa Jurídica del Estado, ha dicho que estas consultas tienen tanto de largo como de ancho, porque dice, efectivamente los municipios pueden hacer con el suelo lo que quieran, pero el subsuelo es de toda la nación, de todos los colombianos. ¿Usted no cree, y se lo pregunto a usted, y por supuesto esto irá a pasar seguramente en los demás municipios donde se tomen esta decisión, que va a acabar habiendo un enfrentamiento entre el gobierno y los municipios, porque el gobierno ve estas decisiones con cierto temor porque espantan la inversión extranjera y la inversión nacional en estos dos sectores?
Aquí hay que hacer dos análisis, Néstor. Uno, pues obviamente nosotros somos un Estado de Derecho. A juicio, la consulta popular nace por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, por una sentencia, y quienes pues interpretan la parte jurídica, y obviamente estas personas que hacen parte del Estado como funcionarios, pues deben de tener que no pueden estar por encima de los pronunciamientos y una sentencia de la Corte Constitucional. Igual forma, pues yo pienso que ahorita se va a abrir un gran debate. El Estado tendrá que reglamentar, obviamente, y como parte del Estado y como alcalde, pues no puedo desconocer que obviamente la actividad minera es una actividad económica que le da grandes réditos al gobierno nacional. Es simplemente reglamentar y obviamente que no empiece a crearse un caos, que es lo que uno ve a futuro.
Alcalde, eso le iba a preguntar, si hipotéticamente esas empresas, Anglo Gold y las mineras que están detrás de estos proyectos de la Colosa y de oro, cumplieran unas condiciones ambientales, ¿usted cree que la decisión se puede reversar?
Yo pienso algo, que de alguna parte tendrán que sacarse los minerales, los materiales de los cuales son necesarios para hacer uso de las tecnologías que todos los días nosotros utilizamos. Es reglamentar, es mirar ante todo, obviamente, de primera mano, la cuestión particular de cada municipio, de cada comunidad. No podrá ser distinto una explotación minera en Pijao, Quindío, que una que se haga en un desierto. Y es lo que tiene que mirar el Estado, y obviamente, como lo decía ahorita, es reglamentar muy bien las cuestiones, porque obviamente pues se necesita también del dinero, o el gobierno nacional necesitará para girar a los departamentos, a los municipios. pero es como ponernos todos de acuerdo en ese sentido.
Alcalde, pero lo que ustedes están protegiendo en Pijao, allí en su departamento, en Quindío, fundamentalmente, ¿qué es? ¿Cuáles son los recursos de los que ustedes viven?
Nosotros estamos localizados, Néstor, en la cordillera central. Nosotros estamos salvaguardando primero las fuentes hídricas. Sabe bien que pues sin agua nosotros no podemos vivir. Segundo, el paisaje. Estamos enmarcados dentro del paisaje cultural cafetero. Los frailejones, la flora, la fauna. Son muchas cosas. Es todo un ecosistema al cual nosotros estamos protegiendo. Un ecosistema que en la medida en que sea que mañana se hiciera una explotación de estas, a cielo abierto, pues obviamente va a afectar y obviamente va a tener pues unos reveses para toda la comunidad.
Pero, alcalde, ¿económicamente ustedes pueden vivir del café el resto de la vida?
Podemos vivir sin minería, okay. Eso es totalmente seguro.
Sí. ¿El turismo, qué porcentaje de ingreso le deja a Pijao?
Pues ahorita estamos entrando en esta parte. Pijao se está constituyendo, después de Salento o Filandia, como el tercer sitio turístico por excelencia del departamento del Quindío. Hablaríamos por ahí de un 25% del Producto Interno Bruto de nuestro municipio, y lo que nosotros esperamos a futuro, obviamente, es que esa actividad, el turismo, juegue un papel más importante dentro de la economía de todos los pijaenses.
Alcalde, muchas gracias por acompañarnos en Blue Radio. Le mando un abrazo y muchos recuerdos a la gente de Pijao.
A usted, Néstor, y por acá, bienvenido. Este es el municipio para todos ustedes, para la mesa de trabajo, y por aquí sería un gusto poderlos atender.
Gracias, señor Edison Altana, es el alcalde de Pijao, 8:02 a.m. Felipe, ya van 9 municipios que prohíben la minería, que prohíben los proyectos mineroenergéticos, que son los siguientes. Vía Consejo,
sí.
Jericó y Támesis en el departamento de Antioquia, sí. Y vía Consulta Popular, los siguientes. Piedras en Tolima, Tauramena en Casanare. Cajamarca en Tolima, Cumaral Meta, Arbeláez Cundinamarca, Pijao en el departamento de Quindío. Este de Cundinamarca, ¿qué dice? Cabrera.
Cabrera.
Cabrera en el departamento. Estos son los 9 municipios en donde, repito, a través de 2 mecanismos, o la consulta popular o las decisiones del consejo, quedan
y,
o ellos
y los que faltan.
Los habitantes,
y faltan 42, ¿no?
Faltan 42
o 44.
No, 40, porque eran 42.
Y otros que se irán sumando.
Sí, esto.
Pero aquí dijo el doctor, yo era 44. Bueno, faltan 40 y tantos.
La epidemia o.
¿Epidemia el efecto, en sentido positivo?
Epidemia en el sentido de que se ha irrigado, Héctor.
Sí.
Por todo el país, la fiebre, si le parece una mejor expresión, de las consultas.
Esto van a tener,
los proyectos económicos.
El gobierno va a tener que reglamentar, o la Corte Constitucional va a tener que morir a las sentencias. En fin, esto de seguir esta epidemia, Néstor, este país se va a acabar la explotación de hidrocarburos y la explotación minera. Es decir, sería nefasto para el país, como nefasto es hacerla mal hecha. Pero lo increíble es que la decisión vaya...
Felipe, como somos de extremos, en un momento estaban las empresas, es cierto...
Haciendo barbaridades.
Adelantando sus proyectos.
Y muchas haciendo barbaridades, no todas.
Sin consideraciones ecológicas y consideraciones ambientales.
Así es.
Y ahora nos fuimos para el otro lado.
Es que el tema no es solo ambiental, Néstor. El tema es especialmente social. Porque el tema ambiental, pues eso es un tema técnico. Cuánta agua usan, no sé qué. Efectivamente hay otras actividades económicas que producen también... un daño ambiental incluso superior al de la minería, que se pueden mitigar los daños ambientales, todo eso es cierto, pero el punto es el tema, el efecto social que tiene una explotación minera. Es que a un pueblo al que le llega una explotación petrolera o una explotación aurífera, pues le cambia completamente la vida. A sus habitantes pues dejan de ser agricultores, cafeteros, y se convierten en prestadores de servicios, lo que abren es tiendas para venderle productos a las personas que llegan a la explotación, la cantidad, el número, pues que a la gente le cambia la vida, y cuando a la gente le cambia la vida, pues lo que indica la democracia es que hay que preguntarle,
porque nosotros Néstor, veníamos
los impuestos a mí me cambian la vida, entonces hagamos consultas alrededor de si queremos,
pero es que en el fondo cada 4 años preguntamos alrededor de los impuestos. Cuando usted elige un gobierno, usted sabe, digamos, dependiendo el tipo de ofertas que haga el candidato, etcétera, etcétera, si le van a poner más impuestos o no. Por eso la palabra epidemia que ustedes usan, pues yo sí tengo que rechazarla con todo respeto. Epidemia es, según el diccionario, un mal, un daño que se expande. Y eso no necesariamente. Yo podría usar epidemia para hablar de la minería mal hecha. Bueno, eso también, sí que era una epidemia. Es que
Néstor,
epidemia,
tenemos... Es cierto, también hubo epidemia de...
Oiga, Néstor.
Mal hechos, mal, mal concebidos, mal ejecutados.
Pero claro, no solo es que fueran mal ejecutados, Néstor. Mire, nosotros tenemos que encontrar en esto un justo medio, un justo equilibrio, porque veníamos de un desequilibrio que era el de la decisión hipercentralizada sobre lo que pasa en los municipios, en las veredas, en los territorios. A usted se le aparecían unas personas allá y le notificaban que a 700 metros de su casa, un kilómetro de su casa, iban a abrir una mina a cielo abierto. Y lo máximo que podía hacer usted era de pronto participar en unas audiencias públicas, de pronto decir algo en alguna socialización, etcétera, pero no tenía ninguna capacidad de decisión. La reacción que yo encuentro justificable, sin embargo, está llevando a otro desequilibrio, que es el veto exclusivamente local a asuntos que tienen interés nacional. Entonces, yo no sé si sea vía reglamentación, jurisprudencia, lo que sea, pero no podemos... Necesitamos encontrar un justo medio en esta circunstancia, porque pues estamos yendo de desequilibrio a desequilibrio.
Nicolás.
Y mire Andrés que ya empieza a ser hasta chistosa la argumentación, porque en nombre de las cuencas, en nombre de la agricultura, en nombre de una cantidad de cosas, empiezan a vetar proyectos que ni siquiera conocen. Mire usted que a punta del mejor café suave de Colombia nos invitan a tomarnos un tinto 83 kilómetros de Bogotá, como si esa fuera una alternativa productiva para un municipio que seguramente tendría beneficios por cuenta de la explotación de unos pozos que ni siquiera dejaron explotar. Como decía el alcalde de Pijao también, con carácter preventivo, es decir, ni siquiera saben lo que se va a hacer cuando ya están prohibiendo una actividad. Entonces, pues esto evidentemente se está saliendo de madre, está saliendo de madre porque esto no tiene un impacto solamente local, sino tiene un efecto en las finanzas nacionales. Es un tema de manejo de la economía, por cuanto significa esto la necesaria interferencia del gobierno nacional. Y para terminar con esto, Néstor, si usted lo hace para la minería y lo hace para el petróleo, no tendría razón alguna para no hacerlo con la ganadería, con la palma o con la industria, porque el efecto es exactamente igual en los términos que se plantean los argumentos. Y esto lo que abre es una posibilidad para que esa agenda de la extrema izquierda que existe en Colombia empiece a desarrollarse sobre la base del argumento de la protección del medio ambiente.
Pero usted cree...
Y no demorarán.
¿Usted por qué cree que
no demorarán?
Detrás de estas votaciones está la izquierda, la extrema izquierda.
Por
un prejuicio, ¿por qué más?
Pero la pregunta me la hacen esto a mí, la contesta Aurelio.
Sí, a ver, tiene
la extrema
razón,
izquierda es el 90% de Pijao, el 90%
Nicolás,
de Arbeláez.
¿Por qué cree usted
que
la izquierda está moviendo estas consultas?
Gracias, Néstor. La extrema izquierda está detrás de esto porque es una izquierda que detesta a las multinacionales, que no le gusta que haya empresas en Colombia, que le parece que cualquier injerencia de capital extranjero es una afrenta a la soberanía nacional. Es una izquierda que detesta la posibilidad de que alguien pague salarios como los que pagan las multinacionales a sus empleados, y detesta, por ejemplo, la acumulación de tierras para desarrollar proyectos productivos de larga escala. Entonces, pues aquí se abre es un instrumento al servicio de esa agenda que detesta todas las cosas que acabo de decir. Que el que se sienta aludido por eso, pues se defienda, pero yo no entiendo por qué esto le suena tan feo cuando la verdad es que es una oportunidad alrededor de una agenda política
pues suena feo
que no tendría por qué no suceder para otros casos cuando suceda con la minería y con el petróleo. Bueno, porque ciertamente, miren esto, aquí ya se va también, no solamente para minería y petróleo, sino también va a suceder para el caso de hidroeléctricas. Mire usted el artículo que salió hoy, por ejemplo, en el caso de portafolio para la construcción de las vías de 4G, ya apunta a audiencias previas que se están siendo objeto de abusos similares de las consultas populares. A los contratistas les han sacado más de 100 mil millones de pesos en beneficios concretos que van hasta las solicitudes de participación en los peajes. Entonces, pues así, con un abuso del derecho, es imposible construir un país en donde todo el mundo quepa, en donde las actividades económicas se puedan desarrollar con respeto a los derechos de los demás y donde, bueno, por supuesto, sí, se puedan desarrollar actividades que vayan de la mano de la agricultura, del medio ambiente y demás.
Nicolás, es que el desarrollo hay que concertarlo, cualquiera que sea la explotación económica. Yo le voy a mencionar dos ejemplos que usted y yo conocemos bien. Aquí en los municipios de Cota y Tocancipá, que son vecinos a Bogotá. A esos municipios les cambió la vida completamente, yo no sé si para bien o para mal, no estoy diciéndolo. Son hoy enclaves industriales, muy prósperos, así entre es. Otras cosas, etcétera, pero dejaron de ser unos municipios con vocación agrícola, etcétera. Yo creo que a la gente hay que preguntarle qué estilo de vida quiere tener, eso es todo.
Aurelio, ahora, sobre la noción de izquierda, yo creo que usted quería decir algo.
Sí, sobre la diatriba de Nicolás, pues realmente es una diatriba que no vale la pena ni referirse a ella, pues porque está cargada de sesgos contra la realidad.
Entonces guarde silencio.
Sí, no, realmente no vale la pena porque es realmente tan miope, tan corta y tan sesgada.
Pero sí es cierto,
realmente no, Aurelio, no debería gastar tiempo en eso.
Pero
yo quiero enfocar el asunto de una manera diferente.
En estas
pues
consultas.
Si Nicolás nos deja hablar después de que lo dejamos hablar a él. Si nos permite hablar,
Aurelio, tranquilo,
podemos hablar, Nicolás, ¿o no?
Pues, tranquilo.
Gracias, muy amable,
estoy
Nicolás.
Estoy callado hace 50 segundos.
Aurelio, ¿quiere decir algo sobre la alusión a la izquierda?
No, yo creo que no tiene nada que ver. Ahora, es muy fácil, digamos, ideologizar la discusión y decir, no, es que esos son de extrema izquierda y no sé qué y qué sé sí, cuánto. Entonces, de entrada el argumento se le vuelve pésimo porque entonces resulta que de extrema izquierda es el 90% de Pijao y el 90% de Arbeláez y el 90% de Cajamarca y el 90% de los colombianos que están opinando que la minería, como la han venido haciendo, está mal hecha. Aquí en Colombia nadie le ha dicho, nadie, Nicolás, nadie le ha dicho que el país no puede tener minería, no. Aquí lo que están diciendo, lo que yo he dicho, por ejemplo, en mis libros, es que aquí hay que hacer una contabilidad diferente, que aquí hay que mirar cuáles son los verdaderos costos y beneficios que eso tiene para cada sector y en cada caso concreto. Así como lo dijo clarito el señor alcalde de Arbeláez y de Pijao, los señores alcaldes que no son de extrema izquierda. No, aquí lo que pasa es que el país sí tiene que sentarse a decir cómo. Ahora, hay gente que quiere atropellar. Y no, es que como es la minería hay que hacer. No atropellen. Aquí hay que hacer un balance en cada caso concreto, cuáles son los costos antes de la explotación, en la explotación y después de la explotación. Contrario a lo que Nicolás cree, que este es un problema ideológico. No, Nicolás, yo sé que le queda difícil, pues, tener en la cabeza que este es un problema eminentemente técnico, social, económico, financiero y ambiental. Es todo un proyecto integral que hay que evaluar y mirar, y eso es lo que la gente está pidiendo, eso es lo que la gente está rechazando también, de que eso no se haya hecho, de que aquí hay una especie de autorregulación de las compañías mineras que no les funcionó, y que no les funcionó y perdieron la licencia social, que la gente está llegando a decir, tenemos valores irrenunciables, el agua, la agricultura, el café, y frente a un proyecto que además no le deja a esos municipios y a las regiones, en el caso del oro, sino solamente el 4%, porque es que aquí también se dice, Aurelio, estamos renunciando al desarrollo, a la epidemia de la barbarie. No, aquí lo que el país está diciendo es, hombre, de cada 100 gramos de oro que sacan, solo dejan 4. Esa es la realidad, y vamos a sacrificar todo por esos 4, por ejemplo. Esas son las cosas que hay que hablar. Ahora uno puede disfrazar la discusión con ideologías y macartizar y salir a retar y hacer patanerías por el micrófono, pero no, se trata de abordar el tema con seriedad,
Aurelio,
con la técnica, con los estudios que requieren para que haya una decisión equilibrada en muchos casos de política pública en primer lugar, pero, y de la opinión ciudadana,
Aurelio, este tema viene...
entendiendo que el sector tiene una cabida en la economía nacional, que es importante para la economía nacional, pero tiene que tener unas reglas claras que evidentemente no las tiene y que está produciendo un rechazo general en el país, y que no se va a resolver con una leguleyada. No, eso no es ley, eso no importa. No, hay una corte constitucional de extrema izquierda también que dijo que la gente tiene derecho a decidir sobre el uso del suelo.
Entiendo que esa parte final es una ironía, si no le entendieron. 8:14 a.m. Como el tema tiene que ver con participación ciudadana, aprovecho que tengo en la línea a uno de los padres de la Constitución en Colombia. En segundos, sobre unos trinos que pone esta mañana, saludo al doctor Humberto de la Calle Lombana, que nos acompaña en Mañanas Blue.